Buenos días.
Bien, ojalá que los temas que hemos presentado en la primera hora del informativo sean de su interés, pero sobre todo de utilidad. Ya son las 7:05 a.m. y si le parece comenzamos como ya es costumbre con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Le recordamos las vías de comunicarse con este programa, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Vámonos al sonido de la música y regresamos para compartir más información local.
En radio.
Nos vamos a enlazar hasta la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco para conocer el pronóstico meteorológico. Es importante que usted nos acompañe y ponga atención, toda vez que es la información de este viernes, pero también la del fin de semana, y es muy importante que conozca la información con Lorena Cruz, quien nos está acompañando ya en la línea telefónica. Adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer. En el área metropolitana de Guadalajara dominará cielo despejado y ambiente caluroso durante la tarde del día de hoy. Se espera una temperatura máxima de hasta 29 grados centígrados. Al final de la tarde se pueden presentar algunas lluvias dispersas, mientras que durante la madrugada aumentará la probabilidad de tormentas acompañadas de descargas eléctricas. El fin de semana se espera que continúe el potencial para tormentas dispersas durante la tarde y durante la madrugada. En el resto del estado prevalecerá ambiente cálido con temperaturas máximas entre 28 y 30 grados centígrados, así como temperaturas superiores a 33 grados centígrados en zonas costeras y Sierra de Amula. Hacia la tarde se esperan tormentas acompañadas de descargas eléctricas, principalmente en las sierras y zonas montañosas de Sierra Occidental, Sierra de Amula, costa norte, costa sur, sur, valles, norte y centro. El fin de semana se espera un aumento significativo en las lluvias en gran parte del estado. Además, continuará el oleaje elevado entre 1 y 2 metros de altura en el litoral debido al el efecto de mar de fondo, por lo que se te recuerda mantenerte informado a través de fuentes oficiales y descargar la aplicación Jalisco Alerta, donde encontrarás información actualizada sobre el estado del tiempo y cualquier eventualidad en el estado. Por mi parte es todo. Muchas gracias.
Muy bien, Lorena. Muchísimas gracias y un excelente fin de semana.
Gracias, igualmente.
Gracias, muy buenos días.
Reporte meteorológico.
En Buenos Días Metrópoli.
Continuamos con la información local. Bueno, antes una llamada del auditorio. Dice una persona que nos pide no dar su nombre al aire. Yo recibo 65 y más con 3,200 pesos mensuales. Estoy, en la opulencia. Pago luz, gas, renta y medicamentos. No, hombre, la economía está perfecta, pero para ellos, es lo que dice esta mañana esta persona del auditorio, que pues ahí está, es una pensión muy mínima, muy paupérrima, diríamos 3,200 pesos mensuales.
Bien, tenemos la información de seguridad. Este es el segundo reporte de nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Adelante y muy buenos días, Edgar.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. De nueva cuenta les saludo con gusto. Les comparto ahora algo de lo relevante que ocurrió en las últimas horas en materia de seguridad en la zona metropolitana. Y comienzo contándoles sobre un hombre de aproximadamente 50 años de edad que fue arrollado cerca de las 11 de la noche, esto sobre la avenida Hidalgo, justo en el ingreso al paso a desnivel que cruza el centro de Guadalajara y que dirige a la calzada Independencia. Esta persona fue arrollada por un conductor que posteriormente escapó del lugar. Fueron ciudadanos que se percataron de los hechos y al verlo tirado e inconsciente en los carriles centrales, pues de inmediato atravesaron motos y autos para que otros vehículos no terminaran también atropellándolo. Policías de Guadalajara abanderaron también la zona, acudieron doctores del SAMU Jalisco, logran estabilizarlo, detectándole, entre otras lesiones, un severo trauma de cráneo y fue llevado en estado grave de salud hasta el puesto de socorros más cercano. A pesar de que algunos ciudadanos señalaron haberlo visto pues salir volando proyectado por varios metros, nadie pudo referir característica alguna del vehículo que inicialmente lo atropelló. Luego también comentarles que lamentablemente se registra un robo más con violencia que deja saldo de una víctima herida a balazos. y ahora ocurrió en la colonia El Órgano de San Pedro Tlaquepaque, donde un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue sorprendido cuando llegaba a su casa, ubicada sobre la calle Laurel, por dos delincuentes que le ponen una pistola en la cabeza y le exigen las llaves de su vehículo. Él accede, sin embargo, bueno, pues aparentemente una vez que se apoderan del vehículo, les reclama, les grita y estos se devuelven y le disparan en dos ocasiones, hiriéndolo en ambas piernas. Fue llevado por su familia hasta la Cruz Verde Marcos Montero, donde se declaró en estado regular de salud. Sobre la escena de la agresión, policías municipales localizaron un total de 3 casquillos de un arma corta que fueron incorporados a las investigaciones. Luego también comentarles sobre un motociclista más fallecido en la zona metropolitana de Guadalajara. Llega a la lista a un total de 73 tan solo en lo que va de enero a junio. Son datos del CEPAG, habrá que sumarle todos los que se acumularon durante este mes de julio. El caso más reciente ocurrió durante la madrugada de hoy sobre la avenida López Mateos, poco después del paso a desnivel de Sol Electrón, donde este hombre de aproximadamente 45 años al parecer derrapa por el piso mojado y combinado con el exceso de velocidad y pues se cae muerto finalmente sobre los carriles centrales. Policías de Tlajomulco acudieron para abanderar la zona y justo cuando estaban atravesando las patrullas, pues otro motociclista que no pensó que estaban cerrados los carriles llegó y se impactó en la parte trasera de una unidad oficial. Por fortuna, este joven de 25 años resultó con lesiones mínimas, firma el asistimiento médico, aunque su motocicleta sí con severos daños. Y finalmente, compañeros, déjenme contarles lo que dio a conocer el gobierno del estado la noche de ayer, porque fueron capturados los dos sujetos que fueron viralizados a través de redes sociales, captados por cámaras de vigilancia, arrastrando a una perrita, a la cual traían atada una cuerda y en una moto, pues la estaban arrastrando por varias calles. Esto ocurrió en el fraccionamiento La Fortuna de Tlajomulco. Se logró la captura de Arturo Alexander N. y Oswaldo Israel N., quienes después de actos de investigación fueron pues aprehendidos por elementos de la Fiscalía de Jalisco. Esta perrita conocida como Vaquita, pues ya continúa recibiendo atención médica. Estos hechos ocurrieron el pasado 23 de julio. Y bueno, pues Vaquita está ya recibiendo atención médica en la unidad de acopio de salud animal de Tlajomulco, donde se está recuperando de heridas principalmente en sus patitas y en su rostro. Por fortuna, los agresores ya en manos de la justicia. Mi reporte, compañeros, excelente viernes.
Excelente viernes, Edgar Flores, muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, vamos a los comentarios, a los mensajes del auditorio. Dice por acá este mensaje: las escuelas militarizadas no se deben cerrar, solo se deben revisar, pero el secretario de Educación no sabe de educación, solo sabe recaudar dinero para Morena, eso dice Jesús Arreola. Bueno, aquí también lo importante sería que la instrucción educativa no tendría nada que ver con la militarizada. De hecho, en los lineamientos publicados en el periódico oficial, en el Diario Oficial de la Federación, establecen criterios muy básicos, como por ejemplo el que el personal académico tenga cierto grado de estudios y que cubran con las necesidades específicamente de la materia o el grado que vayan a dar a conocer, pero jamás se establece o se permite o se considera en los lineamientos el que tengan que tener instrucción de tipo militar. De hecho, uno de los articulados que vienen aquí que alcancé a detectar establece que no se deben de permitir, dice en el artículo 35, realizar actividades extraescolares o escolares que notoriamente pongan en riesgo la salud e integridad de los educandos. Entonces, una escuela militarizada es eso. Pone ante el descontrol del personal administrativo o acciones de los mismos maestros, pues pone en riesgo a los alumnos.
Sí. ¿Hay elementos suficientes contra la comandante Estrellita para presumir que participó en este feminicidio de Dafne, esta adolescente de 13 años de edad? A la joven le aplicaron una novatada, que era sumergirla en el agua, incluso en el baño, el sanitario. Entonces, esas prácticas, por supuesto, que no deben permitirse en ninguna parte del país.
Así es. Además, en el caso de los servidores públicos o las personas que prestan un servicio como particulares, también existen sanciones por acciones u omisiones. Y el hecho de que existan novatadas es una omisión. Y otra cosa muy importante que no se nos tiene que olvidar a nadie para este caso de las escuelas militarizadas: no está peleada la educación con los derechos humanos, van de la mano. Si no se respetan los derechos humanos y la integridad de las personas, sobre todo todo los niños, niñas y adolescentes, la escuela no puede operar, así de sencillo. Y creo que aquí en este caso sí tenemos que darle la razón a la Secretaría de Educación Pública.
Bien, pues vamos a una pausa. No sé si tienes algunos otros mensajes, los sacamos de una vez.
Si me das oportunidad.
Luego nos vamos a la pausa y continuaremos con deportes.
Sí, es una reflexión de Pepe Sánchez que dice: tengo entendido que en Colinas de San Javier, algunos campos de golf en la ciudad tienen su propio pozo de agua. ¿Por qué las colonias no tienen su propio pozo? Es lo que dice este mensaje. Mientras que en otro de los comentarios nos dice aquí: soy su servidor Saúl Delgadillo para comentar que no funcionan los semáforos en R. Michel y Héroes Ferrocarrileros. Es lo que nos refiere este mensaje aquí en Buenos Días. Y otro más nos señala que, bueno, son unas fotografías y quiero entender que la denuncia es... bueno, no se pueden descargar las imágenes, así que tendríamos que verlo más adelante, si es que es posible que finalmente lleguen las imágenes y sean visibles. Acá nos dice: hay un semáforo que está obstruido por las ramas y árboles muy frondosos en la calle 56 y Linda Vista, antes de llegar a Revolución. Esta imagen tampoco se descarga, pero bueno, por lo menos viene en la descripción del texto, de la problemática que nos están haciendo llegar. Por otro lado, dice: los que pagamos el agua todo el año, ¿cómo se nos aplicará el descuento? Dice Polo Ballín. Bueno, lo habían expuesto ya. Será una compensación, un ajuste en la tarifa que ya pagaron, que se podría aprovechar para el siguiente corte o el siguiente cargo que se le haga. Usted tenga ese beneficio como una especie de saldo a favor. Vamos a estar, por supuesto, le insisto, atentos a la resolución para saber, cuando ya se determinen las colonias, cómo específicamente van a ser los criterios para aplicar a los beneficiarios. Y aquí nos dice: me llamo Francisco Acuña, ¿me pueden ayudar con el reporte? Tengo fuga de aguas negras, ya van 3 semanas así. El folio es 1160-1608, es la calle 26, en el domicilio 2508 de la zona industrial en Guadalajara. Nos vamos a la pausa, regresamos con la información deportiva. Saludamos a Martín Navarro Vázquez, que ya está aquí en la cabina con la información deportiva. Adelante, Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la información deportiva. Y bueno, arrancamos con el tema del fútbol. Hoy estará arrancando la jornada número 3 de la Liga MX con el partido entre el Guadalajara y el Puebla. Este partido a las 7 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc, la casa del conjunto de la Franja. Pero también habrá otros dos a las 9 de la noche, Juárez contra Pumas y San Luis contra los Xolos. Para el día de mañana, Atlas recibe al Monterrey. Ayer se llevó a cabo el clásico banderazo rojinegro, donde estuvieron presentes decenas de aficionados que llenaron el Atlas Colomos y desde luego todo el plantel, la directiva y demás. Habló el técnico Hernán Crespo, el cual ya por fin dirigió ayer a los rojinegros. Llegó al aeropuerto cerca de las 2 de la tarde y se fue de inmediato para a las 4 tomar ya al equipo en el Estadio Jalisco. Ahí entrenó el equipo y después el banderazo rojinegro. Aquí habla Gerardo Casanova, él es el presidente del equipo de Atlas, que esto comentó precisamente a la afición que se encontraba ahí en el Club Atlas.
Muchas gracias por acompañarnos, es un privilegio para Prodi y para todo el grupo ser parte de esta historia, ser parte de ustedes, porque como lo dijimos aquí hace hace un mes, estamos aquí para, por y con ustedes, con la fiel. Muchísimas gracias por este recibimiento y por tenernos así y hacernos parte de su familia.
Gerardo Casanova, nuevo presidente de este equipo del Atlas. Y bueno, por otro lado, hablar de lo que respecta a la Liga de Expansión MX, porque los Leones Negros anuncian a Leobardo Sepúlveda como un nuevo refuerzo para el torneo de la Liga de Expansión. Sepúlveda llega proveniente de las Chivas. UDG mañana visita al equipo del Cancún. En la Liga Femenil, hoy arranca la temporada, jornada número 1. Atlas visita al Cruz Azul, repite el Pato Alfaro como técnico de las rojinegras. Y bueno, en cuanto a selección mexicana, el equipo tricolor ayer golea 4-0 a Guatemala y de esa manera cerró la fase de grupos del campeonato sub-20 de CONCACAF, que es el selectivo, con 3 victorias y sin recibir gol. Por ello asegura el primer lugar del grupo B y esperará para conocer a su rival en los cuartos de final. Los goles de Diego Ramírez, de Hugo Camberos, de Luis Gamboa y de Sahiel Cedillo. Escuchemos al técnico del equipo mexicano, Alex Diego.
No, bueno, el enfoque es total, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, sabemos qué objetivos tenemos que cumplir, dimos un paso a la calificación en ponernos arriba en en el grupo final, pero el grupo está totalmente metido, sabe perfectamente lo que tiene que hacer y el enfoque es 100%.
Ahí parte de lo que menciona Alex Diego. Y con ello nos vamos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque ayer también jugó la selección nacional y le batalló, apenas pudo ganarle 1-0 al cuadro de Venezuela. Pero caray, ayer nuevamente muchas preseas para la delegación mexicana y también otra vez con varios incluso tapatíos. Ayer 28 medallas sumó México en la tabla. Ayer en clavados destacó Osmar Olvera, sube a lo más alto del podio para ganar el oro en el trampolín de un metro, prueba donde además Juan Celaya alcanzó el bronce. Junoen Parra, en compañía de Adriana Pérez, gana primer lugar en la final de sincronizados, trampolín 3 metros. En el ciclismo, Daniela Gagiola se queda con la presea de oro en la prueba de Keirin, donde la también azteca Yuli Verdugo ganó el bronce. Ricardo Peña, Nacho Prado también logran medalla, oro en el Madison varonil, y en la femenil, Yareli Acevedo y Sofía Arreola lograron plata también en esta modalidad del ciclismo. El racquetball, caray, pues termina México como el mejor, 4 de oro, 2 de plata. Y en el medallero, México tiene ya 181 preseas en total, 80 de oro, 57 de plata y 44 de bronce. Ya está prácticamente arrasando México. Cheque usted nada más, el segundo lugar es Colombia con 42 de oro. Yo creo que el día de hoy tranquilamente ya le puede doblar las medallas doradas a esta delegación colombiana. Y bueno, finalmente algo de toros, y es que Héctor Gutiérrez ayer se presentó en la Plaza Las Ventas de Madrid, donde confirmó su alternativa como matador de toros, dio una vuelta al ruedo y fue el mejor de la tarde, se llevó la Copa Chanel. Gutiérrez tuvo como padrinos al torero Alejandro Marcos y como testigo a Manuel Dios le Guarde. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días.
Muy bien, Martín, muchísimas gracias por la información.
Hasta luego.
Acompáñanos a la pausa y enseguida el comentario de Samuel.
Dario, en Buenos Días Metrópoli.
Viernes, momento de escuchar a Samuel Gómez Luna Cortés, nuestro colaborador e integrante del equipo de Punto y Seguido, así que adelante, Samuel, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, amigos, con el gusto de saludarlos, y más en este viernes que per se considera, y esperamos que nos sea bueno a todos. Pues como habíamos acordado la semana pasada, quisiera compartirles un poco sobre uno de los barrios, no solamente que se cuenta, que es realmente donde se ha inspirado la tradición tapatía. Considerado también como el barrio más antiguo, que a diferencia de los otros tres que conocemos como Analco, Mexicalcingo, Mezquitán, este no nació como pueblo. Nació como un barrio proveniente de la ciudad de Guadalajara. Y me refiero evidentemente a San Juan de Dios, uno de los sitios más emblemáticos y que actualmente sigue generando interés. Y también hay una gran división que históricamente los tapatíos hemos reconocido. Cuando se dice de una forma un tanto tajante que Guadalajara se divide en dos, de la calzada para allá y de la calzada para acá. Y es que ese sitio desde la fundación de la ciudad ha tenido una participación sumamente importante. Más o menos lo que hoy consideraríamos como en el Parque Morelos se instaló el primer molino. Este molino, que fuera de Juan Saldívar, pues le va a dar la identidad a la ciudad de Guadalajara, y los tapatíos de aquel momento acudían a este sitio para poder observar cómo esta construcción se encargaba de moviendo sus poderosas aspas a través de un río que después llamaremos San Juan de Dios, lograba tener el trigo y la harina suficiente para que tuviéramos el pan. Y hablando de pan, decía el maestro Juan José Arreola que en el principio fue el pan, aunque en realidad fue el verbo, pero desde que el verbo encarnó, el hombre no ha podido vivir sin el pan. Y es que este barrio también fue muy famoso porque se encontraba el primer hospital, el famoso Hospital de los Juaninos. Era una construcción pues bastante interesante, aunque era un hospital para una capacidad aproximada entre 10, 15 hasta 20 camas. Hubo un fraile, Fray Ferrer, que no solamente se convirtió en un hombre muy docto en el conocimiento de la herbolaria, ya que en ese momento principalmente los hospitales servían para ayudar a que la gente tuviera un buen morir. Posteriormente sabemos que uno de los sitios también más emblemáticos es el famoso Mercado Libertad, o también llamado como San Juan de Dios. Y se cuenta que es gracias a ese mercado, que en un principio fue un gran comercio, una zona de tianguis, promovió para que la mayoría, por no decir que todos los mercados y tianguis de la ciudad de Guadalajara, reconocieran en ese sitio como su propio origen. Posteriormente el sitio fue muy conocido porque Guadalajara tenía la fama no solamente de que sabía divertirse, tan es así que el obispo llegó a decir
que el orden lleva a Dios y el desorden nos conduce a San Juan de Dios. Pero fue un sitio en el cual se podían encontrar no solamente las novedades cinematográficas. Era muy común en la Guadalajara de los 40 y 50 que la gente asistía a divertirse a los centros que hoy llamaríamos centros nocturnos, cabaret, cines, y también, lamentablemente, esta zona roja que tanto ha dado que hablar a la ciudad de Guadalajara. Y como te decía que uno de los sitios más emblemáticos es este mercado San Juan de Dios o Libertad, pues parecería que estamos entrando a una Babel moderna. Las construcciones que a través del tiempo hemos visto que se han mantenido y algunas que han cambiado en la zona de San Juan de Dios, nos permite entender cómo era la vida pujante en ese sitio. Muchos comercios, sin duda alguna, tuvieron su origen en este San Juan de Dios sobre la calzada. Piensen en esta ferretería, la ferretería Calzada, que bueno, pues creo que para la mayoría de los tapatíos sigue siendo un sitio de referencia. Las famosas tiendas Emuda y Maxi también tuvieron su origen en la calzada. Con el paso del tiempo fue muy reconocido esta Guadalajara porque era el sitio donde las carpas se ponían. Y uno de los personajes tapatíos emblemáticos, el famoso Palillo, que bueno, creo que constantemente la gente recordará que era muy común que la autoridad en su momento lo mandara a detener por los chistes que podía hacer y que dañaban la figura o la investidura presidencial. Otro de los puntos interesantes que tiene es que ahí se encuentra el famoso Hospicio Cabañas, esta construcción que tiene la declaratoria de la UNESCO y que alberga los maravillosos murales de José Clemente Orozco. Y este sitio, pues, no solamente sirvió para albergar a los menesterosos. Hubo un cronista de la época que llegó a decir que en Guadalajara, en ningún otro sitio, los pobres eran tan ricos como en esta ciudad, ya que al darse cuenta que existía esta Casa de la Misericordia y la manera en que los tapatíos podían enfrentar muchos de los problemas de indigencia y enfermedad, pues nos daba cuenta también del prestigio que estábamos tomando a nivel nacional. Y esta Casa de la Misericordia que conocemos propiamente como el Instituto Cultural Cabañas, pues va a cambiar como tal la casa de asistencia que se encuentra en las mediaciones en estos momentos de Plaza del Sol. Lo interesante, mi querido amigo, es que el barrio de San Juan de Dios sigue siendo un barrio con vida, un barrio con identidad propia, y en el cual pueden converger personas de diferentes estratos sociales. Por ejemplo, han existido una serie de tratados, o al menos voluntades, para tratar de que se logre recuperar la famosa Plaza de los Mariachis. Nos hemos dado cuenta que a lo largo del tiempo, pues parece que ese sitio sigue estando deprimido. Y otro caso interesante es que en el Templo de San Juan de Dios tuvo su último destino parroquial el poeta Alfredo R. Plasencia, este sacerdote que le habló a Dios de tú a tú y que nos dijo que también era posible entender la misericordia desde las letras de un gran jalisciense. Es parte de la historia, mis queridos amigos, sobre el barrio de San Juan de Dios.
Sí, Samuel, muchísimas gracias por el comentario y reflexionar sobre esta zona tan interesante de la ciudad.
Así es.
No sé si, digo, con las debidas proporciones, pero por las fotos que yo he visto del pasado y de cómo fue de pujante y sí, vibrante esa zona, ¿crees que en aquellos tiempos, los 40, los 50, habría sido nuestro equivalente a la Quinta Avenida neoyorquina por las luces, los comercios, la actividad económica tan interesante al reunir a los dos lados de la ciudad en un solo punto para entretenerse? Así.
Pues mira, yo que he guardado las proporciones, sí, porque era el sitio, por ejemplo, en el que muchos de los tapatíos de alcurnia o reconocidos asistían a los cines, uh-huh, y no solamente a deleitarse viendo a María Félix actuar o inclusive al mismo Cantinflas. Como tú bien lo mencionaste, pues era un sitio no solamente de pujanza y era donde se llevaba la vida nocturna, digamos, entre comillas lo digo, propia y decente de los tapatíos de la época.
Sí, creo que el cambio de giros es lo que le dio al traste a la zona, ¿no?
Sí, tenemos un registro de que aproximadamente para finales de 1800 había por lo menos 13 casas de asignación. Uh-huh. Entonces ahí fue cuando la zona roja, esta zona tan criticada y que sin duda alguna forma parte de una de las manchas urbanas que hemos tenido, pues de alguna forma comenzó a tener también mayor presencia entre la conciencia de los tapatíos.
Oye, del Molino nada más ya por último, para no entretenerte sí, mucho, ¿estaba por la zona del parque específicamente o la zona de las viviendas?
Más o menos.
Sí.
Sí, más o menos por el parque se encontraba, porque recuerden que hay una calle que hasta la fecha existe ahí que se llama Acequia. Esto nos habla pues de esta forma en que el agua se encontraba. Los primeros tapatíos, cuando ya se funda Guadalajara de manera definitiva, acudíamos a lo que hoy conocemos como el Parque Morelos, que era un islote para cazar venados. Uh-huh. Imagínense esta antigua Alameda como se reconoció, pues ahí se ubicó este primer molino. Y hubo un decreto muy interesante. Lo que sucede es que las personas de que estaban cerca de Guadalajara, léase los pueblos de Analco, Mexicalcingo, Mezquitán, y los mismos habitantes de esta pequeñísima ciudad en ese momento, acudían a ver el funcionamiento del molino. Entonces era muy común que se platicara y que se dijera, vamos al molino o venimos del molino, en vez de decir, vamos a Guadalajara o venimos de Guadalajara. La autoridad, cosa rara, tomó una terminación muy inteligente. Las personas que dijeran el molino en lugar de Guadalajara eran acreedoras a una multa. Gracias a esa prohibición es que somos tapatíos y no somos molineros o molinenses como la tradición hubiera marcado.
Vaya, qué interesante. Samuel, muchísimas gracias por lo que se aprende con tu comentario. Muy buenos días.
Al contrario, buenos días y que la mañana nos aligera a todos.
Claro que sí, hasta luego. Samuel Gómez Luna Cortés.
Gracias. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Usted escuchará en el noticiero de las 8 de la mañana la información que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. El proceso electoral del 2027 empieza, será el banderazo de salida el próximo 10 de septiembre. Así es de que el día de ayer el Consejo General tomó algunas decisiones en torno a los calendarios, pero digamos esta es la fecha más importante, la fecha visible. Se hará un acto cívico para dar el banderazo de salida, pero que sepa usted que el proceso electoral y toda la organización para estas elecciones del 2027 pues comienza el próximo 10 de septiembre.
Bien, en la participación del auditorio me pregunta una persona, buenos días, tengo una duda, dice el CIAPA que hay que ponerse al corriente para aplicar el descuento, entonces, si yo no he pagado todo este año, ¿tendría que pagarlo todo? Pues así es, déjeme le doy lectura a esta nota informativa que se publicó en El Informador y dice lo siguiente, son nada más tres párrafos los más importantes para el caso de esta pregunta. Las personas con adeudos ante el CIAPA no podrán acceder a los descuentos aprobados en el Congreso de Jalisco para compensar a quienes han recibido agua turbia o de mala calidad, informó el director del sistema Ismael Jauregui Castañeda. Explicó que el beneficio únicamente aplicará a los usuarios que se encuentren al corriente en sus pagos. Quienes tengan deudas deberán primero regularizar su situación mediante el programa de descuentos en multas y recargos. Y textualmente dice, si desean acceder al beneficio, tienen que estar al día en sus pagos. Lo que pueden hacer es solicitar primero un descuento en accesorios o recargos para actualizar su cuenta y posteriormente acceder al descuento del 80% por mala calidad del agua. Como parte de la primera etapa del programa, el CIAPA, dice la nota, ofrece hasta 100% de descuento en multas y recargos a quienes acudan a regularizar sus adeudos.
Y es que, insisto, no es un beneficio. La gente no tiene culpa de que le llegue el agua sucia y olorosa, maloliente a sus llaves, a sus casas. Es una compensación precisamente de que la autoridad no le está garantizando este derecho al agua limpia, al agua potable. Así es de que, pues bueno, es algo de lo que uno no entendería al 100%, pero bueno, los lineamientos para este descuento así lo establecen.
Así es, y están ya pues vigentes, así que habremos de darle seguimiento, sobre todo para explicarle a usted el proceso, que es de lo importante, que sepa cómo hacerlo, dónde llevarlo a cabo, si por ejemplo su colonia no salió, cómo lo solicita, y que le puedan ayudar con toda esa información. Nos vamos a enlazar enseguida al reporte de los espectáculos con Katia, porque además hoy es viernes ya de cartelera y necesitamos conocer lo que habrá el fin de semana en cuanto a espectáculos en materia cultural, artística, en los recintos que tenemos en la ciudad, para que usted esté también bien informado. Antes, rápido, sí, dime, Griselda.
Es que quería comentar desde hace rato, porque no lo mencionamos en la información internacional, el hecho de que el día de ayer, y usted lo vería ya a través de videos en redes sociales, cientos de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta, en España, entrando por tierra y bordeando a nado el espigón que marca prácticamente la frontera. La llegada masiva desbordó los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad, que centraron sus esfuerzos en atender a los heridos y auxiliar a quienes llegaban exhaustos tras la travesía, en un momento en el que el centro de estancia temporal de inmigrantes ya se encontraba saturado. En los últimos días han sido miles los migrantes que han llegado a la ciudad española. Las autoridades locales han pedido ayuda al gobierno español y comparan la situación con la crisis migratoria del 2021, cuando unas 5.000 personas cruzaron la frontera en un solo día. Esto sucedió ayer jueves con 3.000 migrantes. El gobierno español anunció el despliegue del ejército para garantizar la seguridad y, bueno, la mayoría de las personas que arribaron, y te tocó ver los videos, Qué tristeza, qué pena que tenga que suceder eso cuando no encuentras las condiciones adecuadas en tu país, pero la mayoría eran jóvenes y adolescentes.
Sí, y lo más lamentable es que la mayoría de estos, cuando sean sujetos a proceso migratorio, pues seguramente serán deportados, ¿no? Con el trabajo y lo costoso que seguramente fue llegar hasta tierras españolas, tendrán que dejar ese lugar. Bueno, antes del reporte con Katia, rápidamente nos da cuenta nuestro compañero Martín, que va también transitando allá en calle, que hay una persona aparentemente sin vida en Avenida México y López Mateos en la zona del Camellón. Está ya cubierto con una cobija, así que estaremos atentos al reporte que nos compartan los reporteros, particularmente Edgar o las autoridades, y saber la información más detallada para podérsela transmitir en los noticieros. Por lo pronto, nos tenemos que ir a los espectáculos y aprovechar lo que queda de la segunda hora de programa para conocer toda la información del fin de semana. ¿Cómo te va, Katia? Muy buenos días, bienvenida y adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estrenan pocas películas este fin de semana y es que regresa uno de los héroes más queridos de Marvel con Spider-Man, Un Nuevo Día, una aventura de acción protagonizada por Tom Holland, por Zendaya y Jacob Batalon, entre otros, bajo la dirección de Destin Creighton. Y la historia muestra una nueva etapa para Peter Parker, quien ahora pues enfrenta el reto de combatir el crimen como Spider-Man en un mundo que él ya no recuerda quién es. Mientras sus antiguos amigos continúan con sus vidas, pues él, o sea, Peter, debe aceptar los cambios que esta situación le está provocando. Sin embargo, hay una nueva amenaza en la ciudad y esto pone en peligro a sus seres queridos. Para detenerla, pues Peter Parker tendrá que enfrentar una transformación que podría cambiarlo para siempre. La verdad es de que dicen quien ya la vio que está bastante buena. También llega La Negociación, es una película de suspenso y crimen en la que participan Colman, Domingo y Al Pacino. Y la historia ocurre en 1977 y está basada en un caso real que causó impacto en Estados Unidos. Y es que la trama sigue a Tony Kiritsis. Y él es un hombre que después de ser víctima de una estafa bancaria decide acudir a las oficinas de la institución para exigir una respuesta. Y justamente ahí, pues algo sucede que él toma como rehén al hijo del presidente del banco y coloca un dispositivo conectado a una escopeta. Sus demandas incluyen recuperar su dinero y también recibir una disculpa pública transmitida por televisión. La película muestra un momento de tensión en donde las autoridades pues deben de encontrar una solución mientras que un país entero observa cómo se está desarrollando este caso. Y por último se estrena Sueños, Amor y Sexo. Es un drama romántico que cuenta la historia de una joven que vive su primer amor, se enamora de su profesora de francés y para conservar sus sentimientos y expectativas pues decide escribir todo lo que siente en un texto personal, pero su mamá y su abuela lo descubren esos escritos y primero reaccionan con sorpresa por el contenido tan íntimo, pero después quedan impresionadas por la forma en la que ella está expresando sus emociones. Esta cinta aborda temas como el amor, la identidad, el descubrimiento personal desde una mirada íntima y emocional. Son los tres estrenos para esta semana. Y también en la agenda, pues este fin de semana llega Catriel y Paco Amoroso, será este domingo su presentación en el Auditorio Telmex y también es toda la agenda que tenemos. Y en información de espectáculos, pues les cuento que Netflix y AMC Global Media anunciaron un acuerdo que va a cambiar la forma en que millones de personas podrán ver el universo de The Walking Dead. Y es que las dos compañías firmaron este convenio por 5 años con un valor aproximado de $500 millones para que prácticamente toda la franquicia llegue a Netflix. Con este acuerdo, por primera vez la mayor parte de las series estarán disponibles dentro de un mismo catálogo. Es decir, la serie original de The Walking Dead ya forma parte de Netflix desde el 2011. Sin embargo, el nuevo contrato va a permitir ampliar la disponibilidad a países en donde antes no estaba presente, como por ejemplo Reino Unido, Italia, Australia y Nueva Zelanda. Además, el contenido va a llegar de forma gradual conforme vayan terminando los contratos de distribución que todavía siguen vigentes en distintos territorios. Pero el acuerdo contempla entonces alrededor de 371 episodios. Incluye, insisto, la serie original y las producciones derivadas de la serie original, que son 6, van a comenzar a incorporarse a Netflix a partir del 2027 bajo un modelo de exclusividad compartida. Y bueno, pues ya veremos qué tal les va. Pero, y justamente hablando de Netflix, pues no hay tan buenas noticias, no todo es ahora sí que dulce y bonito para ellos, porque ellos están enfrentando una demanda por $105 millones relacionada con la película Fortitude. Es un thriller de espías sobre la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por Nicolas Cage. Y es que los productores están acusando a esta plataforma de perder una copia sin protección de la cinta durante un robo ocurrido en sus oficinas de Los Ángeles, un hecho que aseguran pues podría afectar el futuro comercial de esta película. Los productores afirman que el 15 de junio ellos entregaron este disco duro con la película y pidieron que los archivos fueran eliminados una vez terminada la proyección. Sin embargo, 10 días después, Netflix les informa que el disco duro pues había sido robado y que el contenido seguía almacenado en sus sistemas. Por ese motivo, pues presentan una demanda por $105 millones en contra de la plataforma, pero pues Netflix menciona que ellos no aceptan la responsabilidad por una película entregada sin las medidas de seguridad que normalmente se debe de utilizar dentro de la industria. Así que esta película de Fortitude estará dirigida por Simon West y cuenta con un elenco encabezado por Nicolas Cage, pero hasta el momento el proceso legal obviamente tiene que continuar y será el tribunal quien determine si Netflix tuvo alguna responsabilidad en la pérdida de este material. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información, que tengas un muy buen fin de semana y te esperamos por acá el próximo lunes.
Bonito fin de semana para todos y nos escuchamos el lunes.
Gracias, la información de los espectáculos y Katia Plasencia. Tenemos unos cuantos segundos para material o más bien para sus mensajes.
Sí, ya
Edgar mensajes.
Me dice que la persona fallecida sí. En Avenida México y López Mateos se trata de una enfermedad. Seguramente, no sé, algún infarto.
Sí, dice Edgar que hubo antes un choque y que en el cruce donde estaban las autoridades atendiendo el siniestro, llegó un auto con la mujer enferma pidiendo auxilio, como que se venía, no sé, a lo mejor infartando o algo por el estilo. Mujer. Y ya cuando salió del auto para ser atendida por el personal de seguridad, fallece en la vía pública.
Pues una lamentable noticia y condolencias a sus familiares. Vámonos, ya no nos va a dar tiempo para la participación, pero después del resumen nacional Notisistema de las 8, regresamos con lo que deduce el público a través de la cuenta de WhatsApp y las líneas telefónicas.